Bueno, seguimos en Radio Nacional Resistencia. Vamos a hablar ahora acerca del tratamiento que se está realizando en el Congreso de la Nación de la Ley de Bases y Principios, sobre todo respecto de este comunicado que dieron a conocer los diputados de la UCR respecto de la no privatización del Banco de la Nación Argentina. Estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Juan Carlos Pollini. Muy buenos días, diputado. Aquí Noelia Moreira lo saluda.
Hola, buen día, un gusto.
Bueno, ¿cómo está, cuál es su opinión acerca del tratamiento que tiene este proyecto de ley? Son muchísimos los artículos, ¿no?, que entiendo que ustedes están reuniendo con los distintos sectores para saber cuál es la opinión que tienen también estos sectores respecto de las modificaciones, ¿no?
Sí, efectivamente hay un plenario que se llama, que en realidad es la presencia del funcionario explicando parte de lo que es esta mega ley presentada en el Congreso, en el cual tres comisiones en forma permanente están haciendo una evaluación, digamos, ¿no? Pero es un poco lo que vieron en televisión, es decir, es una exposición con un grupo de preguntas y en realidad lo interesante es lo que pasa en el medio, lo que pasa en las reuniones que hacen los diferentes sectores para plantear la situación de cada uno, y que es por ahí lo que siempre lleva tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo analizaba la complejidad que debe tener el gobierno nacional, digo, en tratar de sacar una ley, de acuerdo a lo que ellos plantean, muy importante para lo que es su las políticas públicas que pretenden llevar adelante. Pero también es verdad que no todos sabemos de todos los temas. No hay, digamos, un diputado que conozca exactamente, tenga el perfil y conozca del área salud a la perfección hasta la cuestión legal o judicial. Y por más esfuerzo que uno haga, muchas veces no te das cuenta de determinadas situaciones, ¿no? A mí me ha pasado con, no sé, con cultura, con la ley de semilla, inclusive con un rubro que me toca muy de cerca, que es el caso de la farmacia.
Sí.
Las cuales encontrás alguna situación, al menos por lo menos irregular desde el punto de vista de quien después la tiene que padecer. Entonces, esto necesita un tiempo. Creo que de todos modos va a haber una celeridad importante en los acuerdos que se van llevando en los diferentes bloques, en tratar de terminar, de dar forma, de tener un por lo menos para el fin de la semana que viene, una mirada integral de lo que es la ley. Pero sin duda que sería realmente importante también poder atender a todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones que tienen que ver con, más allá de los gritos, más allá, digo, de lo que salga en los medios, hay situaciones muy 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 complejas. Te reitero, el cierre de a través de la caída del presupuesto de todas las salas de teatro del país, a quienes no somos del rubro parece poco, pero cuando, bueno, haces el análisis general, es increíble la cantidad de gente que está contenida, que está trabajando, que vive inclusive de esa situación. Pasa lo mismo con otros rubros, pasa lo mismo con el tema de seguridad. Así que, bueno, en el bloque hicimos un estudio que continúa, en realidad, en la cual la llamamos la ley del semáforo, ¿no? Pusimos luz verde, lo que creemos que podemos acompañar, que realmente es mucho. Luz amarilla en algunos puntos que necesitamos discutir, por lo menos algún tipo de cambios o explicaciones que todavía no la tenemos. Y luz roja en algunos casos que pensamos no acompañar.
Uh-huh. En esa luz roja, ¿no?, ¿qué proyectos, qué artículos se encuentran o qué sectores contemplan?
Hay varios, hay la modificación del Código Penal, hasta las limitaciones a las manifestaciones públicas, más allá de lo que dijo Patricia Burri, dentro del tema de la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria y de los cambios prestacionales, es un tema que nosotros no estamos de acuerdo. El tema del blanqueo laboral necesita algunos regímenes para permitir que tanto el trabajador no pierda sus derechos como también el empleador en este caso tenga seguridad jurídica. El tema de los superpoderes que pide el presidente para nosotros es innegociable, por ejemplo, ¿no? Básicamente por el tiempo que lo pide. Es decir, hay una palabra que me quedó de Pichetto que dice a ningún presidente recién ingresado no se lo acompaña en determinadas situaciones, es decir, un pedido especial, un blanqueo, un pedido de crédito, pero realmente la ley es grande y muchas veces entiendo que la sociedad por ahí lee los titulares de diario, digo, y adentro hay situaciones que hay que analizarlas, no digo que esté mal. Yo trato de ser siempre muy prudente, más allá de mi posición partidaria o de la provincia, pero, no sé, el artículo 241 dice, concretamente dice, adhesión a la convención UPOV 91.
¿No? Sí.
Un artículo, punto, se termina ahí. Y el artículo 241, el UPOV 91 significa que el productor chaqueño, por ejemplo, no puede utilizar semillas de uso propio. ¿Me explico lo que digo? Es decir, sí. ¿Qué pasa con el mundo algodonero? Que usamos todos, el 95%, semillas de uso propio. Es decir, ¿qué pasa con no en provincia de Buenos Aires, porque en provincia de Buenos Aires sacan 5.000 kilos de soja. Nosotros acá a veces sacamos 1.000 kilos o a veces no cosechamos. Y la bolsa vale $65. ¿Me explico lo que digo?
Sí.
Muchas veces hay que analizar situaciones, no sé, la ley de farmacia. En el DNU concretamente dice qué es lo que la farmacia, qué tipo de medicamentos puede vender o puede expender. Y no están los medicamentos de venta libre, por ejemplo.
No, y además entiendo que también el conflicto con los con el sector farmacéutico es que cualquier kiosco negocio puede vender medicamentos también, ¿no? De venta libre.
También, pero más allá de la discusión esta,
sí.
Más allá de la discusión, que no tendría que ser, pero bueno, más allá de que el gobierno lo quiera, lo que digo que en muchos casos, evidentemente hay errores que tienen que ver con tipeo, que tienen que ver con la velocidad con que hicieron la ley. La propia Patricia Bullrich reconoció cuando dice vamos a sacar directamente esto de la penalización en la reunión de más de tres, porque era para ley de tránsito, ¿no? Porque era que tres cortes en una calle, digamos. Y evidentemente lo pusieron en un lugar que no correspondía y terminó siendo un tema de discusión nacional.
Claro.
Y todo esto lamentablemente lleva tiempo, es decir, lamentablemente lleva tiempo, digamos, hay 664 artículos en la ley ómnibus. Y bueno, y esto hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que estar preparado, hay que tener equipo. Bueno, lo estamos haciendo, ¿no?
Sí.
En realidad, creo que hay que distinguir un poco lo que es urgente con lo que es accesorio, o también dicho de un colega mío, lo que es necesario y lo que es oportuno. Y avanzar. Entiendo que Milei necesita la ley, entiendo que la ciudadanía hoy está acompañando el proceso, pero también es cierto que muchos que en algún momento me llamaron para pedirme que acompañemos este proceso, pues me fueron a pedir que contemplemos la situación del área donde ellos están trabajando actualmente. Entonces,
claro. Es que al conocerse, al conocerse el detalle tanto del DNU como del proyecto de ley, bueno, ahí cada sector empezó a encender las alarmas también, ¿no? Estaba pensando que en el DNU inclusive se deroga la ley de protección algodonera.
Se deroga la 19.990, pero en realidad como contrapartida hay otra ley, yo no soy memorioso de los números, y en este momento no tengo los elementos, pero hay otros números que la contemplan, como todas las leyes en Argentina, que por ahí hay un agregado demasiado grande de leyes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Indudablemente se fueron produciendo algún tipo de errores, ¿no? Y, por ejemplo, no hay un algodonero que en la provincia me haya llamado. Yo estoy en el sector, entonces, bueno, por ahí lo sí. Le expliqué, ¿no es cierto? pero no hay un algodonero que me haya llamado por la 19.990. Sin embargo, sí me llamaron por el aumento de las retenciones, que en el caso del algodón pasa del 5 al 15%. La realidad es que dentro de 2 meses va a ser inviable eso. Va a ser inviable, digo, porque arrancamos la siembra con un costo determinado que se duplica, digamos, es decir, muy poca gente trabaja con de contado, todo el mundo normalmente trabaja con una financiación que tiene que ver con el dólar oficial, y el algodón aumentó el 20% y el costo aumentó el 100%, ¿no? Entonces, bueno, ahora encima, cuando te ponen 10% más de retención, en este caso 15%, realmente es importante. Ayer hablábamos con gente que hace malta, que hace cebada, que exportan a la cervecera, y nos planteaban, decía, mirá, el margen en la cebada te permite que llegue al 15%, pero el margen en el malta no te lo permite porque se hace absolutamente inviable y hoy no conviene. Y hay que contemplar estos números. Es decir, porque nosotros estamos intentando generar un país de primer mundo, cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero con impuestos del tercer mundo, ¿no? Entonces, se hace complicado, digo. Traigo esto al comentario de la semilla.
Sí.
Estados Unidos usa todo semilla original, como le llaman, pero no tiene retención.
Claro.
Es decir, la podés pagar. Entonces, bueno, tenemos una serie de diferencias que hay que contemplarlo, que hay que modernizar, que entiendo que es el camino, pero también tenemos que mirar para atrás, ¿no? Tenemos que mirar qué es lo que el Estado retrae, qué es lo que el Estado contempla. Vamos a acompañar las reformas que tienen que ver con el Estado Nacional, pero en el medio, por supuesto, siempre hay algunas situaciones que me parece que merecen, y entiendo también, con buenos ojos, que el gobierno lo está viendo de esta manera, ¿no? Que hay que discutirlo, que hay que dar la discusión, y aunque demoremos una semana más, 2 semanas más, que en definitiva, digamos, el acompañamiento sea en lo posible generalizado.
Ahora, ¿por qué cree que se manda en un solo proyecto de ley tantas modificaciones? ¿Cuál es el objetivo? Digo, porque podrían haberse enviado muchas leyes a tratarse durante el año de sesiones ordinarias, pero pareciera que hay como una urgencia en hacer todas las modificaciones ya, ¿no? Un poco genera bastante confusión, además, esto.
Mira, depende para quién, ¿no? En realidad, reitero, hay mucha gente amiga, conocido, vecino, amistades que uno genera a lo largo del tiempo con instituciones que te dicen, mirá, hay que acompañar este proceso, está muy bueno. Te reitero, hasta que analiza los 364 artículos, ¿no?
Claro.
Y empezar a ver situaciones que pueden complicar la vida o no, en algunos casos tal vez alguno pueda salir beneficiado, pero bueno, yo tengo una visión con respecto a esto, que tiene que ver con un estándar económico que, bueno, en mi caso yo no lo comparto, pero que puede ser que sea válido. En ese sentido entiendo que el que ganó es Milei, el que recibió la mayor cantidad de votos, después podemos discutir de dónde vienen o no vienen, pero el que ganó es él. Y las decisiones acerca de la dirección del país le corresponde a él, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es discutir realmente si bueno, estamos decididos a acompañarlo, estamos decididos a criticarlo. Y en esto también me parece que hay que ser muy responsable, que es lo que faltó siempre en la Argentina. Y comparto que hay muchas situaciones, te voy a dar ejemplo. La reventa de entradas, por ejemplo, en los estadios de fútbol.
Sí.
La posibilidad de venta, digamos, a través de sociedad anónima de los clubes. Se va a vender River, se va a vender Boca, que vengan al Camu en Durat o al Matías Reina en Durat y lo quieran comprar, digamos. No va a comprar nadie.
Exacto.
¿Me explico? Entonces, estas cuestiones me parece que sí se pueden haber. La ley de semillas. Me parece que son temas que se podían haber dejado en el debate de la Cámara. Pero también entiendo que la Cámara de Diputados en los últimos años, que esto tiene mucho que ver el kirchnerismo, no tiene que ver el responsable de esta situación, no se discutió, o se cajoneó, o hay una serie de elementos de improperio necesarios para poder, demorar diferentes situaciones, ¿no?
Y en cuanto
Y
a...
me parece que lo que
Sí.
hay que hacer, la solución es poner fecha, ¿no? Decir, bueno, miren, necesito estos 10 puntos para el 10 de febrero, necesito esto para el 20. Si me parece que sería una buena oportunidad también para modificar la forma de trabajar.
En cuanto a este comunicado que han dado a conocer pidiendo que no se privatice el Banco Nación, esto es parte también de un articulado donde hay varias empresas públicas, como por ejemplo Radio Nacional, la televisión pública. ¿Cuál va a ser su postura respecto de este artículo de privatización de empresas públicas?
Nosotros presentamos en la Cámara, con la autoría de Pablo Juliano, que es un colega, y el acompañamiento nuestro como coautores, en el caso específico de Banco Nación, hicimos un proyecto de ley para que el Banco Nación, en este caso, quede exceptuado en forma permanente de ser declarado sujeto de privatización. Acá lo que hay que hacer es analizar. Porque el problema, ¿cuál es? La ciudadanía te dice, bueno, no sé, ayer me decía un amigo, me dice, en Banco Nación te atienden mal. Está bien, pero, a ver, vos venderías, vos tenés un, no sé, un kiosco o un negocio cualquiera, una tienda, que te genere una ganancia, no sé, de 100 pesos por mes. Vos sabés que puede ganar 200, pero bueno, no le prestás la atención suficiente, no haces las inversiones correspondientes, no haces los controles necesarios y te conformás con los 100. Bueno, trabajemos por los 200 si querés. Pero no es necesario venderlo y entregarle la plata a un organismo, en este caso el Estado, que no sabemos qué va a hacer con la plata. Porque en definitiva, que lo que hace es terminar descapitalizando. Y ya tuvimos esta experiencia. Yo la viví en los años 90 con Menem. Es decir, cuando los trenes perdían $1.000.000 por día, todo el mundo decía, vamos a privatizar, sí, sí. Hoy soy productor y estoy desesperado porque los trenes llegan a la zona donde yo siembro, porque me va a disminuir en forma considerada el flete hacia el puerto. ¿Me explico lo que digo?
Sí,
entonces
sí, sí.
Hay que hacer el análisis en un contexto general de país que necesita años para crecer, que está por diferentes motivos desordenado, que necesita... Entonces, reitero, no es poner 41 empresas, yo las privatizo y se terminó.
Claro, y es interesante el ejemplo, porque justamente ahí está, ¿no? Hay una idea que, o al menos que la promueve La Libertad Avanza, que es que lo privado es mejor o que el privado hace más inversión. Y en el caso de los trenes fue exactamente al revés, ¿no? Los trenes dejaron de pasar.
Sí, se cerraron.
Sí.
Se cerraron, sí, sí. Y se aplaudió. Yo te digo porque era muy joven en ese momento y también lo entendía porque leía los diarios y entendía que era así, hasta que bueno, que en algún momento entendí cómo se produce, cómo se genera ganancia, y después aplaudí cuando Macri devolvió una parte de los trenes a una parte de Argentina, ¿no? Después lo podemos discutir de qué manera, todo lo demás, pero digo, en el hecho en sí, me parece que es un buen ejemplo. Que te reitero, no significa que no haya que privatizar algunos casos, que no haya que tercerizar, que no haya que generar las sociedades anónimas para que el Estado tenga algún tipo de acompañamiento, porque hay casos exitosos en el mundo en el cual lo público-privado funciona y funciona muy bien. Pero también es cierto que una cosa es lo que estoy diciendo y otra cosa es un paquete en el cual te dicen vamos a privatizar 41 empresas y te ponen el nombre y el apellido, ¿no?
Sí. YPF, por ejemplo.
Sí, el caso de YPF, el caso de Radio Nacional, el caso de estábamos hablando recién de Banco Nación, es decir, todos los casos me parece que hay que analizarlos. Hay algunos otros, como el caso de los que tienen que ver con el gasoducto, que por ahí no los conozco tan de cerca, pero me parece que todos son pasibles de análisis, ¿no? Que contemplan que uno tenga... Bueno, para eso nos eligieron también, para controlar y para objetar cuando sea necesario y para acompañar también de acuerdo a la necesidad. De todos modos, a ver, quiero decir esto y no quiero ni parecer tibio ni componedor, ¿no? Pero también hay muchas determinaciones y leyes, indudablemente hay que acompañar porque es el cambio que la Argentina votó, ¿no? Hay muchas leyes que son pasibles de cambio, de modificaciones, porque es también parte de lo que la Argentina hoy, y me parece que en eso hay que ser también absolutamente respetuoso.
Bien. Diputado, bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Seguramente van a continuar, semana que viene ya continúan las comisiones y después el 25 de enero se espera que se trate en el recinto. Va a ser una sesión muy larga además, ¿no? La del 25 de enero, si se llega a esa fecha.
Vamos a ver, falta mucho, pero hay intención de que por lo menos una parte se termine en enero. Hay intención de ir armando el dictamen la semana que viene. Sería importante en virtud de que la sociedad, digo, diferentes actores de la sociedad van conociendo día a día también parte del articulado que tiene la ley y que tiene el propio DNU también, que está dentro de la ley, ¿no? No hay que olvidar, ¿no?
Sí.
Me parece que también sería práctico que bueno, todos estos sectores también tengan la posibilidad de poder manifestar lo que piensan con respecto a eso, ¿no? Ningún sector, cuando nos ponemos, digo, del lado de donde vivimos, donde nos toca, queremos que nos toque lo que tenemos, así sea bueno o sea malo, es muy difícil, digamos, aceptar los cambios, ¿no? Pero me parece que sería importante que antes de votar la ley, la mayoría de los sectores sepan que están involucradas en alguna parte del articulado. Realmente es muy amplia la ley y hay que tener en ese sentido el cuidado necesario.
Bien, le agradecemos su tiempo, diputado. Que tenga buen día.
El afecto de siempre. Hasta luego.
Gracias. Bueno, hablábamos con el diputado nacional Juan Carlos Pollini.